Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Los acompañamos Diana Samira Romero y quien los saluda, Jaime Alberto Méndez. El día de hoy hablaremos de los retos a los que nos enfrentamos a la hora de estudiar y para ello tenemos varias invitadas.
Sí, Jaime, y es que estudiar requiere de una serie de habilidades que no siempre se tienen claras. Muchas veces las personas que estudian se ven en la necesidad de desarrollar estrategias que les permitan mejorar aspectos tales como la atención, la concentración, la capacidad de análisis, entre otras. Pero ¿qué pasa en momentos como el que estamos viviendo actualmente, cuando los y las estudiantes llevan 5 meses en las casas en condiciones muy diferentes a las que comúnmente se tienen?
Los y las estudiantes, al igual que los y las profesoras, han tenido que hacer cambios importantes en sus rutinas. Las estrategias pedagógicas han tenido que adaptarse a la virtualidad, pero no ha sido sencillo. Las interacciones y los procesos comunicativos han cambiado de manera significativa, lo que sin duda ha implicado nuevas formas de pensar los procesos educativos. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto en los y las estudiantes?
Saludamos a la doctora María Fernanda Lara Díaz. Ella es fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en perturbaciones del lenguaje y la audición, doctora en ciencias cognitivas y lenguaje de la Universidad de Barcelona. Actualmente es la directora del Centro de Comunicación Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
También nos acompaña hoy Judy Costanza Beltrán Rojas. Ella es psicóloga y fonoaudióloga de la Universidad Nacional, estudiante del doctorado en psicología de la línea de neuropsicología clínica y cognitiva de la misma universidad. Es coordinadora clínica del Centro de la Comunicación Humana de la Facultad de Medicina. Cuenta con experiencia en evaluación e intervención neuropsicológica en adultos y enfermedades neurodegenerativas.
Saludamos también a Angélica Mateus. Ella es fonoaudióloga y magíster en neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia, con amplia experiencia a nivel clínico e investigativo en las áreas de lenguaje, habla y aprendizaje de la población escolar, adolescente y adulta. Doctoras, bienvenidas.
Muchas gracias por la invitación.
Un saludo especial a los oyentes de Buena Radio. Gracias por la invitación.
Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación.
El experto responde.
Diana, pero además le traje 3 invitados muy especiales: Mariana Huasca, Jessica Hernández y Tomás Alamandra. Ellos son estudiantes del IPAR y han aceptado nuestra invitación para expresarnos las dudas que tienen frente al aprendizaje en esta época de emergencia sanitaria. Bienvenidos.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación. Para nosotras es muy importante compartir con ustedes nuestras inquietudes. Doctoras, para empezar, cuéntenos, ¿cómo es un buen lugar para estudiar?
Hay diferentes teorías sobre tener un buen lugar para estudiar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a cada persona le funcionan cosas diferentes. En general, lo que uno busca es un lugar que tenga pocas distracciones. Se recomienda muchísimo que tenga iluminación natural porque cansa un poco menos. Que sea un lugar donde la persona se sienta cómoda, y en ese cómodo necesitamos empezar a pensar en temas de ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Es la relación que existe entre el cuerpo y los aditamentos. Entonces yo tengo que tener, por ejemplo, una buena silla. Es muy importante que mis pies estén en contacto con el piso, que la mayor parte de la superficie de mi espalda esté en contacto con la silla en algunos casos. Hay niños, por ejemplo, que tienen problemas de reflejos retenidos, en los que a ellos, por ejemplo, tener una mesa con espaldar no les conviene. Por eso les decía que es una cosa muy particular. El escritorio o el sitio donde uno trabaje debe estar asociado con un lugar de estudio. Por eso no se recomienda estudiar en la cama o estudiar en un sofá. Se recomienda que sea un sitio dedicado para que mi cerebro se programe que cuando yo me siento a trabajar ahí, me siento a estudiar.
Últimamente se me dificulta levantarme las mañanas. Para entrar a clase me da un poco de pereza conectarme. ¿Qué puedo hacer para corregir esta situación?
Una de las recomendaciones para corregir esta situación es generar un hábito, generar el hábito repetitivo de levantarse a una hora determinada. El hecho de estar en la casa, de no tener que salir, de quitar algunas rutinas relacionadas con ir al colegio, ha hecho también que las rutinas se atrasen, que ya no haya una hora específica para levantarnos. Entonces, lo primero, generar ese hábito, mantenerlo incluso en los fines de semana. Hay estudios que dicen que la dificultad de dejar un tiempo sin repetir una acción como madrugar hace que el cerebro retroceda al hábito anterior. Entonces, el consejo es generar ese hábito en repetidas ocasiones. Y la motivación, pues, es relacionarla también con asistir a clase puntualmente, con generar una rutina también de arreglo personal, de dejar, como ya lo decía la pregunta anterior la doctora María Fernanda, generar un espacio adecuado. Entonces, todo eso está relacionado con generar ese nuevo hábito.
Bueno, doctoras, a nosotros como padres y madres que estamos en nuestra casa con nuestros hijos en este momento en que estamos haciendo trabajo en casa, ¿cómo podemos ayudarles a encontrar esa motivación para la realización de las actividades académicas?
Para favorecer la motivación de los estudiantes en casa, es muy importante que primero busquemos cuáles son las cosas de interés de él o de ella y organicemos esa rutina que él va a cumplir. Es muy importante, por ejemplo, no forzarlo tampoco a realizar las actividades o a que estas actividades sean muy largas o muy extensas. Es importante generar también acuerdos con ellos en los tiempos de estudio y también en esas otras actividades que no son académicas para que no se sienta el estudiante muy atosigado de información. Entonces sí es importante organizar con él esos tiempos y favorecer en aspectos que a ellos les guste. En la virtualidad ha permitido también que como padres y como profesores nos encontremos con múltiples materiales sobre diferentes temáticas. Entonces también es importante que nosotros exploremos esos recursos y favorezcamos ese aprendizaje de nuestros hijos con ese otro tipo de recursos. No todo tiene que ser visual, no todo tiene que ser auditivo, sino que podemos mezclar toda esa información para ir motivándolos mucho más a ese aprendizaje. Y otro aspecto muy importante es que ellos sientan el logro de ese aprendizaje, es decir, no puede suceder que el estudiante se esfuerza y no logra o no ve que logre un objetivo. También es muy importante que sean objetivos pequeños, que puedan ser fácilmente alcanzables por ellos, y ahí vamos complejizando entonces esos objetivos para que estén mucho más motivados en las actividades académicas que ahora están realizando en casa.
Salud UNAL, contigo.
¿Qué características deben tener unos buenos audífonos para conectarnos a clase? En ocasiones me producen dolor de oídos y pues no sé qué hacer.
Buenos audífonos son muy necesarios para conectarnos a clase. Primero, porque nos ayudan a filtrar el ruido del ambiente. Segundo, porque nos evitan el retorno con el computador. Entonces es mucho más cómodo para nosotros y para los demás. Los mejores audífonos son aquellos que protegen el oído. Pero de nada sirve que tengamos los audífonos más finos y los mejores si no controlamos el tiempo y el volumen. En cuanto a tipos, los que van dentro del oído no son tan recomendables. Son más recomendables los que van afuera, los que protegen toda la oreja. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el sonido entra por presión, entonces necesita también un canal de salida, entonces estos protegen mucho más ese oído. Lo ideal de unos audífonos es usarlos a un volumen moderado y ojalá con tiempos de descanso. Cuando tú nos cuentas que duelen los oídos, eso es porque muy seguramente, uno, estamos desacondicionados al uso, dos, es posible que los audífonos sean incómodos y tres, porque los podemos estar usando mucho tiempo a un volumen muy alto. Hay las señales que me indican riesgo y que tengo que ponerle mucho cuidado cuando siento el oído tapado, cuando el oído pita. Son señales que me están diciendo que necesito un reposo auditivo. Y ese reposo auditivo es muy importante. Si yo estoy en las clases con audífono, pues lo ideal es tener momentos de descanso sin los audífonos. No que acabe la clase y me ponga a estudiar con música.
A propósito de la pregunta anterior, ¿cuánto tiempo podemos pasar con audífonos? Mi mamá me ha dicho varias veces que pasar tanto tiempo con ellos puede afectar mis oídos.
La regla tiene que ver con el tiempo y con la intensidad. Hay mucho daño auditivo producto del ruido. Si uno mira los grandes cantantes de rock que van a conciertos muy famosos, han desarrollado pérdida auditiva en su edad adulta por esa exposición al ruido. Entonces, muy seguramente son unos efectos que uno en el corto plazo no los ve, pero los va a ver uno cuando sea mayor. Entonces, la recomendación es a 30 centímetros, la otra persona no debe estar escuchando lo que yo tengo, entonces lo que yo estoy oyendo. Entonces, uno se sienta al lado de otra persona y ahí uno va calibrando cuál es ese volumen o esa intensidad sonora que va a tener ese audífono. Y la regla es, si yo estoy escuchando más fuerte, pues lo hago menos tiempo, como cuando vamos a un concierto, cuando quiero escuchar música duro, cuando voy a una fiesta. Pues si es muy intenso, me guardo como esos periodos de descanso. Lo ideal es no pasar más de 2 a 4 horas súper conectados, sino que podamos hacer esos descansos de sonido, como les decía.
Me está pasando que durante este tiempo se me ha dificultado más que antes concentrarme para leer. ¿Qué puedo hacer para mejorar esto?
Para leer es muy importante que busquemos un espacio donde estemos sin distractores para que podamos disfrutar mucho más la lectura. Podemos apagar el celular, ponerlo en silencio. Eso es muy importante, sobre todo porque ahora en este tiempo uno está muy conectado a los aparatos electrónicos. Entonces la principal recomendación es buscar un espacio donde estemos sin aparatos electrónicos. Lo segundo es organizar un espacio en mi rutina para hacer la lectura. Si no estoy acostumbrado a leer, puedo empezar por lapsos cortos, 15 minutos, después puedo ir aumentándolo dependiendo de cómo vaya. Y lo tercero es que nosotros tenemos que motivarnos, y para motivarnos en la lectura pues tenemos que leer las cosas que nos gustan. Entonces es muy importante, sobre todo para los papás, que ayudemos a escoger aquellos libros que a nuestros hijos les gusten. Si ya es un libro, por ejemplo, aquellos que nos envían del colegio, entonces que los hagamos por lapsos cortos, que organicemos ese tiempo de lectura, y también podemos alternarlo con otro tipo de libros para que siempre mantengamos esa motivación y concentración frente a la lectura. No es necesario leer mucho, sino que lo importante es que aquello que leamos pues realmente lo disfrutemos, uno, y dos, que comprendamos toda esa información que estamos recibiendo.
A veces cuando no entiendo un tema o algo que no puedo hacer, empiezo a estresarme con mucha facilidad. Y entonces prefiero dejarlo así y enfocarme en otras cosas, en otras habilidades, en mi celular, ponerme a hacer cualquier otra cosa. Pues no sé qué puedo hacer para mejorar este aspecto.
El estrés tiene mucho que ver con las emociones. Cuando nosotros sentimos miedo, cansancio, angustia, también aparece el estrés. Entonces también la recomendación es manejar esa parte emocional. De pronto, si ya estamos cansados de hacer la tarea, si lo hemos intentado muchas veces, sentimos esa frustración, es mejor abandonarlo por un tiempo, de cambiar de actividad y luego retomarlo en un momento cuando estemos con mayor disposición. Entonces, ante el estrés es importante manejar esas situaciones emocionales, de pronto también algo que nos esté preocupando, otras relaciones de pronto en el hogar, cosas que estén afectando esa situación de hacer una tarea o un tema.
Doctora Angélica, ¿qué habilidades son fundamentales para poder realizar una buena práctica de estudio?
Bueno, dentro de esas habilidades tenemos que rescatar, uno, el manejo del tiempo para poder organizar esas rutinas de estudio. Lo segundo, que es muy importante, es la motivación. La motivación en términos del aprendizaje que estoy recibiendo, y ahí muy ligada también están todos los procesos atencionales. No es lo mismo estar atento en una clase que es presencial o los periodos de atención en una clase virtual. Y también iría muy, muy importante poder reconocer cómo es mi proceso de aprendizaje, saber en qué momento ya he perdido ese lapsus de atención, o en ese momento ya no estoy conectado con la clase, para también poder hacer algunas estrategias que me permitan volver otra vez y estar mucho más conectado a esos procesos de aprendizaje virtual.
Doctora Angélica, de estas habilidades, ¿cuáles se han visto afectadas por las nuevas dinámicas ocasionadas por la emergencia sanitaria, y qué estrategias podemos implementar para compensar lo que ha sucedido?
De esas habilidades hemos dicho que nos han cambiado las rutinas, entonces el tema de gestionar el tiempo en casa es bastante complicado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos en el mismo espacio cumplir dos funciones, uno que era el rol de la escuela y otro era el rol de la casa. Entonces lo primero es ayudar a gestionar ese tiempo, tener un horario o organizarlo con los padres de familia y los estudiantes, un horario. y que esa rutina tratar de cumplirla para poder favorecer esa habilidad que es muy importante para que es la gestión del tiempo y la organización. También así, otra de las habilidades que se ha visto muy afectada son todos los procesos atencionales. Lo que les decía, no es lo mismo poner atención 1 o 2 horas en una clase a intentar hacer ese mismo ejercicio cuando estoy en una clase virtual. Entonces, la recomendación siempre, y lo hemos hablado también con muchos docentes, es hay que hacer pausas activas durante esas clases virtuales, tratar de tener líquido y gestionar, digamos, que esas clases no sean tan extensas, sino que sean tiempos mucho más cortos. Eso es bastante importante. Hay otro tema también que está muy ligado a ese y es la motivación. ¿Cómo motivarme frente a una clase virtual donde yo no tengo la interacción con los otros compañeros, donde cada uno está en su casa? Ese aspecto también es muy importante. Entonces, esa motivación también hay que buscar otros espacios, por ejemplo, donde yo pueda interactuar con mis compañeros de clase, a los profesores también a que favorezcan dentro de esas sesiones sincrónicas, actividades más dinámicas que estén ligadas al aprendizaje que quiero lograr y favorecer entonces también ese otro proceso que es la motivación. Y finalmente, en términos de cómo me organizo para poder favorecer los procesos de estudio, sería muy importante empezar a hacer una lista y poder reconocer en qué momento pierdo la atención o en qué momento, qué hora del día realmente no puedo rendir de la misma forma y así empezar entonces a generar también estrategias. Porque cada uno de nosotros funciona diferente, entonces es importante también hacer ese ejercicio de reconocimiento de cómo estoy en ciertas habilidades que hemos hablado y a partir de ahí generar estrategias.
Doctora Judy, la procrastinación de las labores escolares es una realidad a la que se enfrentan los estudiantes de manera frecuente. ¿Qué es y qué estrategias podemos desarrollar para evitarla?
Recordemos que la procrastinación es esa conducta de aplazar tareas, de dejarlas para después conscientemente. Uno de los consejos para evitarla es identificar claramente cuál es la actividad a la que le estamos dedicando tiempo de más, tiempo que podría estar destinado a esa tarea que estamos aplazando. Entonces, identificar si son de pronto las redes sociales, si es un capítulo de una serie, si es en películas, televisión, videojuegos, deportes, ver cuál es esa actividad que nos está robando el tiempo, que se llama comedor de tiempo. Y identificar también el momento en el cual empieza el círculo de la procrastinación. Entonces, cuando apagamos la alarma y decidimos dormir 5 minutos más, cuando decimos que empezamos a la hora en punto, es decir, a las 3 empiezo a estudiar y si son las 3:05 no empiezo. Entonces, esos momentos, identificarlos y controlarlos. Y también monitorear el tiempo de desarrollo de las tareas, que si tenemos una semana para realizar un proyecto, lo vayamos haciendo por partes, por metas pequeñas, en vez de dejar todo para el final. Esas son recomendaciones generales para evitar la procrastinación.
Las personas jóvenes que están en casa desde la declaratoria de emergencia sanitaria están enfrentándose a la soledad en sus hogares. Los padres muchas veces están todo el día enfrente del computador y estos chicos y chicas están expresando comportamientos de irritabilidad. ¿Qué se puede hacer en los hogares para mejorar la convivencia?
Este asunto es bien complejo, o sea, para nadie es fácil esto que está sucediendo. Incluso en familias que uno diría que tienen todo, buena conectividad, buenos espacios, se están presentando conflictos. Lo que tenemos que tener en cuenta todos, padres e hijos, hermanos, es un principio de respeto mutuo. Una cosa que funciona muy bien es tratar a los niños o a los adolescentes como uno trataría a un compañero de trabajo. Uno a un compañero de trabajo muy seguramente no le diría cosas feas, no se las diría en buen tono, pensaría la forma de decirlas. En ese respeto también tenemos que tener en cuenta que niños y adolescentes requieren un espacio especial. A los adolescentes se le critica mucho, se le sataniza mucho, se le dice que va englobado, que tiene pereza, que está pensando en otra cosa, que no cumple con las reglas. Y lo que tenemos que empezar a entender es que el cerebro de los adolescentes tiene un ritmo madurativo muy especial. Y ese ritmo madurativo indica lo que les decía, para un adolescente es súper importante su espacio personal y su tiempo para él solo, tiempos para que, por ejemplo, no les hable. Entonces, entrar a hablarle a un adolescente cuando él no quiere hablar es un grave error. Un adolescente además considera que son súper importantes, y en esa edad es súper importante el tema de los amigos, porque es donde se hacen esos vínculos y donde se aprende a establecer esos vínculos. Entonces, para nosotros puede no ser importante que el muchacho esté hablando con sus compañeros, pero para él lo es muchísimo, o con la novia o con el novio. Ese tipo de relaciones son los que le van a ayudar a mantener en ese momento su salud mental un poco mejor. Muchas veces nosotros le preguntamos a los hijos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y nos responden bien, no sé. Pero con los amigos uno los ve que están hablando. Entonces, respetar esos espacios de ellos es bien importante. Una cosa que también ayuda mucho es tener reglas claras. Cuando uno tiene las reglas claras del juego, uno sabe a qué se atiene. Entonces, por ejemplo, si la política de esta casa es que no se prende el televisor hasta que se terminen las tareas, pues es una cosa que ya se sabe que todos respetan. Pero si yo un día dejo que se haga la tarea con televisor y otro día la quito, pues ya pierde el tema de la consistencia de la tarea de lo que se está haciendo. Una cosa que ayuda muchísimo es pensar, si uno está entre personas que se quieren, hacer regalos espirituales. Suena raro, pero es verdad. Hay un regalo que es bien importante, que es el regalo de la calma, que es poder decir, en lugar de salir uno explosivo, uno está también estresado, uno está en medio del trabajo, lleno de presiones, lleno de tensiones, tratando de trabajar, entra el ruido. Lo mejor que nosotros podemos hacer es el regalo de la calma. Entonces, tomarnos unos 10 segundos antes de pararnos a responder, o de pararnos a regañar, o de pararnos a alegar, es algo que funciona. Hay muchas técnicas que ayudan a reducir el estrés personal y el estrés en casa. Para algunas personas el estrés se quita saliendo a caminar, para otras es haciendo deporte, para otras muchas veces es escuchando música, para otros es durmiendo, para otros es meditando, para las personas mayores, por ejemplo, hayan calma rezando. Entonces lo importante es entender que no todos somos iguales, que no todos llegamos a un estado de calma igual, que hay personas a las que esta situación les está afectando mucho más que a otras, pero digamos, y yo considero que los más golpeados y los que más están sufriendo esto son los niños y los adolescentes, porque un niño, por ejemplo, necesita espacio, necesita correr, necesita interacción, necesita movimiento. El niño aprende a través del movimiento, de tocar, de subir, de bajarse, de interactuar, y el adolescente necesita claramente sus espacios, sus amigos, sus hobbies y su rutina. Uno de adulto se acomoda un poco mejor a las circunstancias. Entonces, si partimos de esa base del respeto y de entender cómo funciona el cerebro del otro, vamos a poder tener relaciones un poco más armoniosas. Otra cosa que tenemos que entender es que hombres y mujeres nos comunicamos muy distinto. Para las mujeres es mucho más fácil hablar de nuestros sentimientos, de cómo lo pasamos, y así nos expresamos y así lo recreamos. Para los hombres es un poco más complejo, ellos son más pensando hacia adentro y expresan de otra manera. Entonces también esos espacios de interacción comunicativa, uno tiene que tener en cuenta que a veces la persona no quiere hablar, sino que quiere que le escuche. Y en esa escucha hay muchas cosas que podemos empezar a entrenar, papás, hermanos, hijos, que es la escucha activa, que es real. Realmente escuchar, no oír, sino escuchar, concentrarme antes de generar una opinión o de pensar en responder, preguntarle a la persona, ¿a usted qué le pasa? ¿Por qué hizo eso? Y llegar a esos procesos de tipo más reflexivo. Los papás estamos ahora súper estresados, que los niños estén sentados, que los niños estén conectados, y esta virtualidad implica unos recursos atencionales que no son fáciles y que no todo el mundo tiene. Entonces, la primera recomendación, y se le hace a todos los profesores de los colegios, es actividades de movimiento, actividades que por favor no sean tan largas, actividades que puedan ir variando.
¿Es necesario estudiar en un lugar con poca bulla?
Lo ideal es buscar un espacio que tenga los mínimos distractores. ¿Qué pasa? Hay personas, por ejemplo, que pueden hacer actividades académicas con música, y hay otras personas que no lo pueden hacer. Entonces, por eso es muy importante conocernos. Puede que a una persona sí le funcione estudiar con música y a otra persona no. Lo que nosotros realmente vemos es que sí, buscar un espacio que tenga los mínimos distractores, sino también que en ese lugar no tenga tantas cosas como, por ejemplo, libros u otro tipo de elementos que me permitan distraerme de la actividad que estoy realizando.
Agradecemos a las doctoras, a las estudiantes y al estudiante del IPAR que nos acompañaron el día de hoy. Les invitamos a visitar nuestra página de YouTube de la Facultad de Medicina, donde encontrarán conferencias de interés. Les recomiendo Niños y COVID, riesgos e implicaciones, con los doctores Germán Camacho y Orlando Acosta. Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en unradio.unal.edu.co.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y UN Radio. Los invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.